Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este jueves, las 11 y un minuto ya de la mañana. Y lo vamos a terminar el programa de hoy, no menos importante, con el consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura, Agua, Juventud y también Educación, Adarcoma Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David.
¿Cómo estamos? Bienvenido a tu casa.
No, muchas gracias. La verdad que creo que es la primera vez que me tienes en tus estudios, de agradecer pues esa invitación, de poder dar la oportunidad también de transmitir a la gente del sur pues esas acciones que estamos realizando desde el Cabildo y en este caso de las áreas que me toca dirigir.
Muy importante, sí, consejero, de verdad que sí. Bueno, empecemos hablando, si le parece, acerca de yo creo que una de las cosas más importantes que también decía Coalición Canaria, que era el tema del agua, muy importante, las obras que están acometiendo este Cabildo Insular de Fuerteventura, aunque el pasado creo que fue martes o lunes hubo un vídeo circulando de un vecino de La Oliva que se quejaba del tema del agua y demás, que creo que ya está solventado, ¿no?
Sí, bueno, las acciones, como sabes, se puso todas las prioridades en la gestión del agua, fue un compromiso que asumimos este grupo de gobierno desde que nos incorporamos, de ahí que se empezaran a ejecutar distintas obras de gran calado a lo largo de toda la isla, que están ahora mismo pues muchas de ellas finalizadas, otras en términos de finalización. En el caso de la zona sur, que es cierto que el alcance del consorcio pues no llega a lo que es Mojable ni Costa Calma, sino hasta La Lajita, estamos haciendo obras tan importantes como es el depósito de cabecera, la zona sur, que va a ser el depósito de Guerime, con una inversión de más de 800.000 euros, o algunas tuberías de impulsión también hacia la pared, que ya han terminado y que ya están dando buenos resultados y permitiendo. Cierto es que siguen existiendo cortes. Nosotros, y yo en este caso siempre he sido claro, yo no vengo a solucionar el problema del agua en estos 4 años, venimos a intentar mejorar. Pero, cierto, estás comentando un caso que ha ocurrido esta semana, de hecho los operarios fueron, no era ni una avería, no era un tipo de incidencia ni avería, ni que no existiese agua en el depósito, sino en este caso era que algunas llaves de las zonas pues se las encontraron los operarios cerradas, pero inmediatamente, en este caso, desde que yo fui informado por compañeros de el Ayuntamiento de La Oliva, así como el consejero también de Agricultura, que me ponía en conocimiento de la situación, hablé con los operarios y fue solventado la situación, porque como digo, y siempre he sido sincero, cuando no hay agua, lo he dicho, no te puedo enviar agua porque no hay, pero cuando hay agua y no está llegando a los vecinos, pues tenemos que buscar ese tipo de incidencia. Pero como tú has dicho, la inversión ha sido muy grande, seguimos ejecutando, me imagino que te llegaría también la noticia de lo que aprobamos esta semana en el Consejo de Gobierno. Creo que es un paso más a esa planificación de obras que queremos realizar, porque uno de los problemas que nos encontramos cuando nos incorporamos es que no existían proyectos. Al no tener proyectos no puedes ni coger subvenciones ni poder ejecutar de una manera pues ordinaria o de una manera urgente acortando plazos, sino que tuvimos, como decía al principio, ejecutar por la vía de emergencia. En base a eso, la reunión de la Comisión del Plan de Infraestructuras Hidráulicas, nos reunimos, que es una parte política y una parte técnica, y decidimos, entre las distintas acciones que están recogidas en el plan, que era necesario encargar ya los proyectos de esos depósitos, como puede ser un depósito nuevo en La Lajita, en Tarajalejo, en Tindaya, en Ampuyenta, que es uno de los pueblos que ahora mismo está sufriendo más los cortes de agua y la necesidad de enviar más agua a sus depósitos, porque entendemos que son localidades que pueden tener un próximo crecimiento y que es necesario pues prestarle los servicios básicos.
Como ha comentado, siempre, nunca se ha escondido, siempre ha dicho, oye, cuando hay agua, cuando no hay agua, no hay agua, pero hay veces que parece que es mejor crispar el ambiente, o muchas veces directamente, en vez de llamarlo a su persona y demás, directamente saltarlo a las redes sociales y, oye, pues piensan que haciéndolo así van a tener una mayor respuesta o más rápida.
Sí, yo lo que siempre digo claro, en plan de que en ningún momento, o como cuando no había agua y llamaban y decían, seguro que el consejero en su casa agua, pues yo cuando tenía los cortes en mi zona también estaba sin agua. No es que yo tenga un aparato mágico, un botón mágico que diga, pues oye, pues mira, voy a quitarle una semana el agua a David, porque quiero quitársela una semana, ¿no? Hay situaciones que no entendemos, pues se dan, antes era la falta de producción, ahora pues esas incidencias que pueden ocurrir tanto con una llave o con una arqueta o porque hay una avería en la zona. También hemos tenido esta semana, y he estado en contacto con el vecino del minuto uno en el charco, un edificio que no terminaba de llegar el agua a los depósitos. Justamente ayer encontramos una avería, una fuga importante en una calle trasera. Entonces, desde el minuto uno que llegan las noticias, intentamos solucionarlo. Muchas veces la gente se desespera, o como cuando ven, lleva saliéndose el agua hace una semana por esta manguera, pero a lo mejor también hay que entender que estamos hablando que puede haber una media de 20, 30 incidencias diarias, y el operario y el encargado de la zona prioriza. Es más importante a lo mejor atender un no agua o una fuga en medio de una calle que quizás pues la picada de una manguera que está recogido en la incidencia y se va a analizar, pero nada, el otro día me hablaban, oye, que es que dimos el aviso ayer que una máquina rompió una manguera, la conexión. Me acuerdo que fue justo, la máquina rompió el miércoles. El jueves fue festivo, tenemos un operario de guardia por la mañana, pero uno que estaba ocupándose de una zona de no agua en Majada Marcial. Justo la zona donde había desempatado la manguera, pues afectaba a dos viviendas. Estaba planificado para ir el viernes a primera hora a las 10 ya estaba conectado. Entonces intentamos también trabajar, y siempre, como tú bien dices, creo que, y no es echarme flores, ni mucho menos, porque creo que una persona que está al servicio público debe serlo de esa manera. Creo que soy una persona accesible, intento contestar siempre. Bueno, sí es verdad, David, que el ciudadano está en todos sus derechos, como cuando hacían las manifestaciones y demás, están en todos sus derechos, pero que muchas veces, pues con el diálogo o a lo mejor preguntar, se es más fácil solucionar, porque como digo, nuestra intención es solucionar todas aquellas incidencias que nos vayan llegando, a veces con mejores resultados, otras veces con peores, pero bueno, te estoy hablando del caso de Ampuyenta. Ampuyenta lleva sufriendo semanas. Pues mira, pues hoy justo hemos decidido que mientras se está terminando la tubería nueva, porque vamos a tener una tubería con mayor caudal, mientras hemos colocado una manguera auxiliar para poder tener un segundo aporte a los depósitos de Ampuyenta y poder poner más agua.
Pero consejero, estará de acuerdo conmigo que la situación que se encontró cuando entró la consejería no es la misma que tenemos ahora mismo, porque ahora mismo no se escuchan tantos cortes de agua, ¿no?
Hombre, por supuesto, y eso es lo que nos hace seguir avanzando, porque yo lo decía, si luego de poner toda la carne en el asador, como se suele decir, con esas horas de emergencia, veíamos que no se iba mejorando la situación, pues teníamos que sentarnos y ver qué pasaba. Pero yo creo que la clave ha estado en la coordinación de tres entes importantes, como es el Departamento de Infraestructuras del Cabildo, la Consejería de Agua, el Consorcio de Abastecimiento del Consejo Insular de Agua, que la parte técnica esté presente en las decisiones que se tome, y también la coordinación con los ayuntamientos ha sido fundamental. El poder directamente pues llamar al Ayuntamiento de Pájara, al Ayuntamiento de La Oliva, al de Puerto, a cualquier ayuntamiento y decir, oye, vamos a acometer esta obra, o al revés. Ahora mismo estamos realizando en Puerto Rosario muchísimas obras en coordinación con el ayuntamiento. Nos hemos sentado, el ayuntamiento nos ha presentado una serie de mapas por donde iba a ejecutar asfaltos y demás, y hemos decidido actuar cambiando las tuberías y en coordinación. Yo creo que eso ha sido esencial. Por supuesto que no es la misma. Yo me encontraba no solo la situación del agua, me encontraba un consorcio con deudas a proveedores de más de 5 meses, los proveedores, muchos de ellos cuberos autónomos, que te llamaban y te pedían, por favor, es que yo no tengo ni para pagar el gasoil para poder llevarte el agua, es que es urgente, sin presupuesto, porque teníamos una factura de la luz anual de 18 millones de euros, situaciones complicadas, vehículos rotos, no teníamos personal en muchos departamentos, que nos impedía material, el almacén, yo la primera vez que entré me dio ganas de soltar alguna lágrima, porque veías un almacén vacío, sin material, decías, es que no puedo, no tengo tubos, no tengo llave, y todo eso, pues no solo la parte de obras, que es la que se ve, sino la parte interna. Hemos trabajado, gracias al equipo técnico del consorcio, a la parte sobre todo secretaría, intervención, los técnicos de producción, de distribución, la tesorería, personal, en sacar adelante muchísimas cosas. Estamos hablando de que tenemos unas cuentas saneadas, estamos al día al pago de proveedores, hemos reducido muchísimo la compra de agua a terceros, que era un tema también que me encontraba con mucha factura. Las cubas, tenemos un contrato ahora licitado anualmente y se usan en casos extraordinarios que sean necesarios, no de manera ordinaria como se usaba antes y amparados en la emergencia, creíamos que eso había que corregirlo. También pues hemos mejorado la situación de los vehículos del personal. Hay cosas y creo que se han visto, como tú bien dices, no hay situaciones excepcionales, como digo, Ampuyenta, que lo ha sufrido, o cuestiones, pero estamos hablando de, por ponerte ejemplo, la zona sur, la Lajita, cuando yo llegué 15 y 20 días sin agua, o Tesejerague, o Tarajalejo, o tú mismo, recuerdo que en alguna ocasión me mandabas y me escribías, me decías, oye, que me está llegando esto, me está tal, y eso, pues quieras o no, ahora hay una avería, sí, pero intentamos en el menor tiempo resolverlo, y sobre todo lo que estamos intentando es aumentar la producción para poder tener reservas en los depósitos.
Bueno, hablamos también, si le parece, de educación, pero antes de educación hablamos de juventud. Masoarte, que ha ido rotando, estuvo aquí en Morrojable, ahora se encuentra en Gran Tarajal, si no me equivoco, ¿no?
Sí, ahora mismo se encuentra en Gran Tarajal y está terminándose en Gran Tarajal para trasladarse a Antigua, al auditorio de Antigua. Como sabes, es una iniciativa que dijimos que ese Masoarte, que de hecho este año cumple 25 años, es el aniversario del certamen, queríamos moverlo, que se moviera, no solo estuviese esa exposición en Puerto Rosario, y llevamos pues ya varios años trasladándola. De hecho, en Pájara pues la hemos tenido justamente en este Monojable, en el centro municipal de juventud, al cual también quiero felicitar al ayuntamiento el esfuerzo que está haciendo para poder mejorar las instalaciones y que los jóvenes en el municipio de Pájara, en la localidad de Monojable, tengan un espacio pues de acuerdo a sus necesidades y un espacio 100% para la juventud.
Oye, aquí yo tengo que, no sé si es el jurado quien delibera o no, porque había una foto ahí, y seguramente sabe cuál es, sinceramente, digo, porque la vio mi hija de 8 años, digo, no mire, no sé cómo lo vio usted ese tipo de...
A ver, al final sí sé perfectamente la foto de tal, hay un jurado que se elige, y al final se elige el arte, es verdad, que nosotros de hecho cuando iban centros educativos se lo vertíamos a los centros, porque las cosas se dicen claro, pero tampoco creo que quizás pues plantear las visitas o demás, pero tampoco creo que se pueda vetar a ningún joven que quiera participar en su modalidad en ese sentido. Pero hay un jurado, de hecho un jurado externo, no es ningún miembro del departamento ni político, sino un jurado externo. Normalmente tengo que agradecer siempre pues a profesores de la Escuela de Música, de la Escuela de Arte de Fuerteventura, que se prestan a ello, porque no es fácil al final, y es elegido por un jurado.
Hablemos de la gran polémica de juventud, que fue la reina del flow, ¿no? Yo desde esta casa he apoyado que se realice, se ha realizado en otra isla, pero sin embargo en otra isla no hubo ese ataque desmesurado a un cabildo, ¿no? Como ha habido, por ejemplo, el ataque al cabildo de insular de Fuerteventura o a la concejalía de cultura en Pájara, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es que depende de quién venga el ataque, porque, bueno, al cabildo de Fuerteventura el ataque ha venido por un partido político, hablemos claramente, pero no sé realmente qué partido político, porque después vemos recientemente que yo creo que es el presidente de ese partido a nivel Canarias y vicepresidente del gobierno de Canarias, acudía a las instalaciones de la empresa que producía el evento a conocer con detalle todas aquellas acciones, y una de ellas era cómo se había desarrollado los dos conciertos de la Reina del Flow en las Islas Canarias, en este caso en Lanzarote y Fuerteventura. A mí lo que me molesta es que, y sinceramente me da pena porque considero que se tendría que tener un poco más de cabeza, porque me da pena porque al final parece que es que el sur, en este caso Monojable, los jóvenes de Monojable no tienen derecho a disfrutar de un evento joven como es el Fuerteventura joven. Y me da pena cuando al lado de la persona que critica hay un consejero que es de Pájara y que no le diga, oye, hace un mes tú pedías dinero para las fiestas de San Miguel en Tuineje. Pedías públicamente que el cabildo pusiese más dinero para las fiestas de San Miguel en Tuineje. Entonces, si es para un municipio, sí lo aceptamos, pero si es para otro municipio, no. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ser coherentes. Pero como tú bien dices, en Lanzarote se hizo. Y lo hizo un alcalde del Partido Popular en Arrecife, y apuesta y está apostando muchísimo. Pero, y después el tema más que nada es confundir a la gente y decir, es que por la Reina del Flow no va a haber becas. Porque eso se llegó a decir en una nota. Y eso saben perfectamente que es incierto. Que es incierto porque ya en el presupuesto al cual, David, que la gente sepa, estas personas que ahora mismo se están preocupando por la educación o por las becas, en el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura no presentaron ni una enmienda. Si tanto les preocupa, hubiesen movido dinero, hubiesen presentado una enmienda y ya podrían decir, ¿la aceptó el Grupo de Gobierno o no? Pero no presentaron ni una enmienda a los presupuestos. Y se les dijo, se les aseguró que las personas que tienen derecho a beca, va a tener su beca en su cuenta. Se van a hacer modificaciones, como dijo la consejera de Hacienda, pero poner el que es que se están haciendo la vaina del flow, pero es que van a acabar con la educación poco más, no. Quien está acabando con la educación en la isla de Fuerteventura no soy yo, ni es el Cabildo de Fuerteventura, ni es el Grupo de Gobierno del Cabildo, ni es Coalición Canaria. quien está acabando con la educación y quien está creando problemas muy importantes, como estamos viendo en esta semana la situación del 6 Gran Tarajal, es un consejero del Partido Popular. Entonces, dejemos la demagogia y antes de venir a criticar o demás, porque yo no he criticado ni he cuestionado que una consejera del Partido Popular se gaste más de 100.000 euros en un concierto o de la Pantoja o de quien sea, porque considero que es responsable para gestionar su presupuesto. O estamos viendo, y esta semana lo decía la presidenta en otros medios de comunicación, el recorte que ha sufrido un programa tan importante para la juventud como es el programa de Nuevas Oportunidades de Empleo. Un recorte muy importante por parte de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Entonces creo que tenemos que ser muy coherentes y realmente no asustar, porque yo creo que lo dijimos claro. Es una apuesta, el Fuerteventura Joven es una apuesta que se viene realizando desde el año pasado. El año pasado se realizó un puerto. Este año tuvimos la oportunidad, y lo digo abiertamente porque lo he dicho en otras entrevistas, de, oye, nos están ofreciendo el poder traer esto a la isla, este concierto a la isla. Pájara se ofreció desde el minuto uno, desde Raquel, desde el propio alcalde Alejandro, Alessi, Ray, y tú estabas allí como estaba. Y creo que se ha armado un fuerte, y luego dices tú, oye, pero lo que sí estamos dando es una oportunidad a la juventud. De hecho, creo que fue un concierto hasta sano. Sabes que no hubo ningún tipo... Hablé con la Guardia Civil al principio, a mediados y al final. Me dijeron, oye, menos de los que esperábamos. No hubo ningún tipo de incidencia, no hubo gravedad. Yo me fui de allí cuando estaban los equipos de limpieza limpiando, porque era la condición que poníamos, es que tenía que estar terminado para limpiar. Encima nos coincidió con la alerta, con la activación de la alerta. Sí. Tuvimos que adelantar el cierre. Pero bueno, como digo, yo me siento bastante orgulloso de haber podido dar la oportunidad a nuestra gente de Fuerteventura y en este caso a la zona sur, a Mormojable, que llevaba pidiendo mucho tiempo también que el Cabildo realizara algún tipo de acción de este tipo, el poder pues haber proporcionado ese día. Aparte, tú estuviste también en la rueda de prensa. Sí. Viste que un elenco que se prestaba a todo, creo que todo el mundo que quiso una foto o saludarlo, ellos estaban dispuestos a pesar del cansancio que tenían, y bueno, ahí están los resultados. La revista Semana me comunicaba el otro día que es la tirada más vendida de hace muchísimo tiempo, con más de 4 páginas dedicadas al concierto en la isla de Fuerteventura. Planteaban el fenómeno fan, que nunca hubiese ocurrido un fenómeno fan de este tipo en la isla de Fuerteventura, como estaba en el aeropuerto. Y bueno, yo creo que quien no lo quiera reconocer, y cuando digo, cuando sus propios superiores a nivel Canarias lo reconocen y valoran que se haga actividad de este tipo, y luego aquí pues tenemos este tipo de comentarios, la verdad que da pena.
Es que, consejero, no solamente es juventud, sino es todo el turismo que eso atrajo, ¿no? Como bien comentaba la presidenta del Cabildo en la Feria Insular de Artesanía, creo que eran 6 millones de euros indirectos en la isla de Fuerteventura.
Sí, David, y aparte yo hablé con directores de hoteles que me dijeron que a las 2 horas de sacar concierto Reina del Flow Mormojable, sin ubicación ni nada, tuvieron que cerrar venta. Entonces, cuando nos equivocamos, pero el salir a la gresca, porque yo creo que esa misma noche tenían ya la nota preparada para el día siguiente, salir a la gresca a decir tal, porque se pone en peligro las subvenciones deportivas, se pone en peligro las becas de los estudiantes de la isla. Estamos hablando que, y lo digo abiertamente, 320.000 euros, los cuales hay un acuerdo con el ayuntamiento y demás, vamos a poner en peligro unas becas, que la inversión en becas, en toda la línea de becas que realiza este cabildo, es de 4 millones de euros. No, señores, no queramos confundir a la ciudadanía. Y si queremos datos, y te molesta ese sentido, que para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Ahora vienen a preocuparse. Pero si el único partido que votó en contra de una ampliación, de una incorporación de crédito para pagar las obras hidráulicas fue el Partido Popular, en un pleno. Entonces, ¿dónde estamos? hay que reconocer, ya sea de, yo, como te digo, yo no critico a ningún miembro, yo no critico al alcalde de Arrecife, no, es que a veces tengo esta envidia de cómo es posible que lleven tantos eventos y cómo es posible que saque adelante tantos conciertos, tantos eventos.
Mismamente creo que fue Juan Luis Guerra, si no me equivoco, en Lanzarote,
bueno,
¿no?
Tenemos el Lava con Maná, tuvimos el concierto de la Reina del Flow también, tuvimos una fiesta de San Ginés en el que pues pudimos ver a Abraham Mateo, al Arrebato que también pues lo tuvieron ustedes por aquí, a Camela, a tal. Oye, yo creo que somos gestores públicos y que estamos puestos y que tenemos cabezas para gestionar y luego, pues bueno, sabemos todo. Sabemos todo, encima el PP en su momento cuando gobernaba, porque también ponen Candelero, en la Arena Negra y demás, sabemos todas las inversiones que hacía con un presupuesto mucho menor.
Hablemos de educación, consejero. Empezando no por lo de Gran Tarajal, que lo vamos a dejar para el final, sino por esa reunión que hubo en Pájara, en la cual usted lo criticaba en las redes sociales, decía que no entendía cómo el consejero de educación no hablaba también con el Cabildo Insular para que estuviese presente en esa reunión por el tema del CIF aquí en el Ciervo, ¿no? ¿Qué me tiene que comentar al respecto?
Sí, bueno, el tema de yo conozco perfectamente lo que es el mapa escolar y las situaciones que habían con los distintos centros porque esto es un tema que se viene valorando desde la época 2015-2019 que yo acompañaba en la consejería a la consejera en su momento en Soledad Monzón. La cual, y quiero decir, para que vean quién ejecuta o quién no ejecuta, en esa época pusimos en marcha la construcción de los dos centros en la isla de Fuerteventura y dejamos solo a falta de adjudicar el tercer centro que era el Castillo. Cuando surge todo a principio de legislatura nos reunimos la concejala Ángeles con la presidenta de FIMAPA, con la directora insular y hablamos de la situación de los centros, porque es verdad que habían centros que tenían aulas cerradas, que podían mejorar las condiciones educativas de los estudiantes y que había que mejorar la formación profesional y de quitar la saturación del instituto. Pues se plantea todo eso y luego pues mi sorpresa es cuando de repente veo en el plan de infraestructura que se ha decidido por parte del gobierno hacer lo que finalmente se hizo. En la reunión en la que el consejero nos presenta el plan de infraestructura y yo os pongo la situación y digo, oye, me acabo de sorprender porque todo encaminaba a este sentido y tal. Él un poco estaba tampoco que sabía qué decisión se había tomado exactamente. Pero luego volvemos y vuelvo y te digo, en plan, luego viene a la isla de Fuerteventura para una reunión de ese tipo y a veces siento como que, y perdona la expresión, pero como que me quieren hacer el bobo o el que no te enteras de nada. Justamente casualidades, cuando estaba reunido ya aquí, me llama y me dicen que se habían despistado, que se había organizado la noche anterior la reunión. La reunión de un consejero del gobierno de Canarias, la agenda de un consejero del gobierno de Canarias se había ajustado la noche anterior y se habían despistado de llamarme para la reunión. Entonces, yo no pido, yo sé perfectamente y voy a ser claro, David, él se prohibió a un director general venir a reunirse conmigo. Yo no sé, y de hecho se cuestiona muchas veces que la presidenta del Cabildo de Fuerteventura vaya a los centros educativos. O querer controlar los proyectos que el Cabildo realiza en los centros educativos. Entonces yo creo que a veces se cede. O volvemos a lo mismo. Vemos un Partido Popular preocupado en la Reina del Flow, pero no lo vemos. Yo no sé, a lo mejor ha salido, pero es verdad, como venía en coche no lo he visto. No he visto al Partido Popular diciendo, oye, ¿qué pasa con el CES y Gran Tarajal? ¿O qué pasa con la zona sur? Pero claro, cuando tú hace un año pediste, en el 2000, enero del 24, le pedías que la residencia de Gran Tarajal se convirtiera en centro de formación profesional y demás, y ves que ni en eso te ha hecho caso, también entiendo que tampoco pues estén por la labor o quizás tampoco tengan esa comunicación. Pero sí es cierto que yo lo que veo es y siempre en todas las reuniones se lo manifiesto al consejero, tenemos que tener más coordinación. Yo sé perfectamente que la ley de educación a los cabildos no nos da competencia ninguna en los centros educativos, pero vivimos en una isla no capitalina donde hay 6 ayuntamientos. Los centros educativos, al final, tocan la puerta del cabildo. Sin más decirte que yo venía ahora camino a esta entrevista, David, y me llamaba un IES para decirme, estoy a punto de cerrar el instituto. No tengo personal de mantenimiento. ¿cómo tengo yo a más de 400 chicos y chicas en un centro? Sin una persona que tengo hasta el pabellón sin agua, porque se me está saliendo el baño y he tenido que cerrar porque no tengo a nadie de mantenimiento. Entonces, esos son los puntos que creo que tenemos que tener, y siempre con la mano tendida decir, vamos a colaborar. Sabes que hemos puesto, y por aquí también pasó la compañera Nuria, el proyecto de Cabildo Actúa en los centros educativos, los cuales los centros nos están pues felicitando porque les estamos dando esa mano de obra para poder ejecutar labores de mantenimiento y demás que no nos corresponden, porque como digo, la ley, lo único que le dice a los cabildos es, pues tienes para dar becas o demás, pero no tiene potestad. Entonces, es lo que nos sentimos. Yo estoy realmente preocupado, y la presidenta también, con la situación de las inversiones en la isla de Fuerteventura. Estamos viendo que está llegando mitad de año y de lo que está en el presupuesto recogido no se está invirtiendo nada. Y todos sabemos, lo que hemos trabajado en administración y los que estamos en gestión pública, que lo que no se licita antes de mitad de año no se ejecuta en el año. Entonces estamos realmente preocupados por la situación de la educación. Yo esta semana coincidiré en un acto con el consejero y le volveré a pedir, por favor, el poder coordinarnos y el poder atajar las cosas a tiempo. Uno intenta, tenemos un centro de educación especial, dijimos de plantear tener otro centro en la zona sur. Hay que buscar, cuando se hizo el plan de infraestructura, de hecho los cabildos no nos pasaron el plan de infraestructura. Yo me entero para poder hacer alegaciones porque soy miembro del Consejo Escolar de Canarias, y el Consejo Escolar de Canarias nos lo pasa para hacer un informe que siempre se elabora en el seno del Consejo. Yo presento las alegaciones oportunas porque veo un plan de infraestructura que no hay nada nuevo. El único centro que pone que a 30 años se va a construir en la isla de Fuerteventura es el 6 y el Tostón. ¿Vale? Yo veo eso y digo, oye, ¿y dónde está? Hay que buscar ya una situación para secundaria en la zona sur.
El de la Alajita, por ejemplo.
Y el Alajita, o si creo que el ayuntamiento ha dado un plazo para solucionar el tema, pero hay que buscar una solución. No se puede seguir porque ni el alumno tiene cuestión de que se está trasladando a Gran Tarajal, alumno de Costa Calma además a Gran Tarajal. Entonces, hay que un poco acondicionar. Se lo planteo y la cuestión es que me dicen que, claro, que los ayuntamientos no ponen suelo. Y yo le planteaba, no es que los ayuntamientos pongan suelo. Yo creo que educación tiene que hacer la planificación y decir, señores, ¿dónde hace falta suelo? ¿En Pájara? ¿En Mojable? Pues vamos a buscar. ¿Ayuntamiento no tiene? Yo veo a su compañero que busca recursos en las leyes de suelo y demás para montar un parque eólico, para montar un parque fotovoltaico. Para montar un colegio no hay herramientas urbanísticas ni jurídicas para solucionar si hace falta un suelo. Lo que hay que ponerse mano a la obra, lo que tú no puedes esperar que el ayuntamiento te dé el suelo. Tú dices, sí, señores, la escolarización me hace falta en esta zona, en esta zona, en esta zona, necesito suelo. Pero es que además, los ayuntamientos habían puesto suelo a disposición y no se les había respondido por parte del gobierno. Sí, creo que ahí sí tenemos una situación. Y hablo tan claro, porque lo mismo que te estoy comentando, yo se lo he planteado al presidente del gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, y también tanto como presidente del gobierno como presidente de mi organización de coalición, de que la situación en Fuerteventura en el tema educativo está desamparada, porque no estamos viendo que se esté moviendo. Sí, ellos amparan que no, sí hemos ejecutado, pero la manera que están ejecutando es, le dan dinero a los centros educativos y tu equipo directivo búscate la vida para contratar la obra o lo que tú quieras. No, señores, esto tiene que tener un equipo técnico detrás y tienen que ser los responsables.
¿Piensas que si el socio de gobierno de Coalición Canaria fuese la gaviota en vez de la rosa, fuese el Partido Popular en vez del Partido Socialista, el gobierno canario trataría mejor a Fuerteventura en el ámbito educativo?
Yo te digo sinceramente, yo no sé si se trataría mejor o no se trataría mejor, o a lo mejor no es cuestión de siglas, a lo mejor es cuestión de personas. Mira que a lo mejor, pues, no sé si a lo mejor molesta. Pues sabemos todo, la presidenta viene del mundo educativo, es una persona muy relacionada y muy querida en el mundo educativo. Yo pues también tengo mis relaciones en el mundo educativo porque desde que salió el gobierno nunca las perdí, siempre las he mantenido, y yo no sé si es esa parte o no. Porque te digo, cuando a veces se nos ha cuestionado hasta que visitemos algún centro o esa cuestión, en plan, yo pedí una reunión con el director general de infraestructura, el director acceder a venir a la isla, y al día siguiente llamarme de que, claro, que había hablado con el gabinete del consejero y que eso no podía ser así, que tenía que venir el consejero. Digo, pero si vamos a hablar de infraestructura, ¿sabes? O cuando vienen a la isla, no tener conocimiento que un cargo del gobierno, llámese viceconsejero de formación profesional, llámese director general de infraestructura, esté en la isla. No por nada, sino por tener... Era, y te digo, soy de las personas que antes de saltar a medio, llamo. El otro día me planteaban una situación en un instituto de Puerto Rosario, el cual, debido a la nueva planificación, se va a ir quedando sin alumnado, según el director, y se está saturando otro centro. Y yo sabía que el viceconsejero pisaba la isla porque teníamos el acto del 25 aniversario de Díez Cornalejo. Y el propio director me decía, oye, va a estar el viceconsejero. Pues yo antes de tal, mira, ten en cuenta esto, porque tal, escucha, porque muchas veces hay que estar aquí. Yo lo que le digo al consejero, y porque yo lo viví, una cosa es lo que te llega al despacho, pero otra cosa cuando vienes aquí. Yo recuerdo llegar a Líes de Jandía y están los baños cerrados. Y llegar a Gran Canaria al equipo técnico y decir, señores, ustedes saben que el Líes Jandía está funcionando con dos baños, que el resto está cerrado porque los azulejos se cayeron y demás. Y decime, no, digo, ¿cómo que no? Si dice el equipo directivo que lo ha informado por escrito a la dirección, no, dice, no, digo, pues bueno, pues actúen porque está la situación. Entonces, a veces tenemos que estar aquí, tiene que haber una coordinación, y no le he hecho la culpa a la directora insular, porque yo sé que la directora insular hace grandes esfuerzos, pero muchas veces ella se ve hasta que no, o no le comunican lo que se va a hacer, o vaya a ser. Entonces, creo que tienen que unificar. Pero la pregunta que me hacía, yo espero que no, porque el ciudadano no tiene que, ni en menos en un tema, como yo digo, un tema educativo, que no es un tema nada político, porque el dinero que es para educación, no es un tema que tú digas, pues políticamente puedo salir beneficiado en esto, no, el dinero de educación es educación. Yo espero que no, porque la ciudadanía no se lo merece, y te digo, a título personal, que te ato al consejero, no creo que sea de ese punto de vista, pero bueno, algún motivo habrá, y espero que la situación se mejore, porque te digo, lo que estamos viviendo en algunos centros de la isla es insostenible.
Como consejero de educación, ¿cómo ve esa decisión de que el CIF, el Ciervo, el Colegio del Ciervo, pasa a ser un CIF, y en Morros Hable, de tres colegios pasamos a dos? Porque claro, muchas veces FIMAPA dice que no se cierra un colegio, no se cierra una infraestructura, cambia de nomenclatura, digámoslo así, de ser SAIP a ser SIF, ¿no? ¿Cómo lo ve el consejero?
Yo te digo sinceramente, yo creo que la situación de Monojable había que ampliar la formación profesional, pero yo creo que no hay tanto para tener un SIF. Desde mi punto de vista, había que ampliar la situación de la secundaria y la formación profesional. Creo que había que buscar un mecanismo de que el alumnado que saliera tanto de Monojable como de Costa Calma pudiese venir a hacer la secundaria a Monojable. En vez de ir a Entrajal, poder por lo menos ir haciendo la ESO en Monojable, y llegado el punto, en esos 4 años que pasan, buscar ya de sí o sí construir el IES, ya sea en La Lajita o donde sea. Un centro integrado es un centro integrado. Yo lo planteaba también y me decían que iban a compartir, ¿no? Un centro integrado es un centro integrado. El centro integrado no tiene secundaria, es solo formación profesional. Y sabemos todo, y bueno, y hasta los equipos, el equipo directivo aquí lo decía, lo que cuesta en plan captar al alumnado. Y también tenemos que ser realistas. El alumnado de Morro no le importa subir a Gran Tarajal si tiene que hacer un ciclo. Mejor. El de Gran Tarajal no le importa ir a Puerto. Yo creo que teníamos que mejorar los ciclos formativos aquí, pero no creo que fuese el momento de crear lo que es un SIF en sí, con lo que lleva la creación de un SIF. Creo que primero el IES Jandía está muy saturado, necesita espacio. Creo que se tenía que haber trabajado en el sentido de poder, amor, pues darle más espacio a la secundaria y poder haber ido creando el que la persona de Costa Calma, en vez de tener que ir a trasladarse a Gran Tarajal, pues viniese a Monojable a mejor hacerla eso. Y después ya al bachiller, pues oye, ojalá el centro secundaria, un instituto nuevo, esté creado en el municipio, o si no, pues ya se plantearía. Pero yo creo que aumentar la formación profesional, sí, pero el mecanismo que hubiese usado es otro, porque realmente tenemos que ser realistas. El ciclo tiene que tener un mínimo de alumnado. y ellos saben perfectamente porque los datos daban que no lo van a tener. Entonces, no, mi miedo es que se use la excusa de, ves, nosotros lo intentamos, pero no hay alumnado. Entonces, pues mira, no formación profesional en la zona. Yo no sé, la verdad, hablo de desconocimiento. Sé que la prescripción terminaba el 23, no sé cómo ha ido la prescripción, pero bueno, estamos viendo, porque es muy complicado. Estamos viendo día a día aquí, con el tema de la hostelería. ¿Qué pasa? Que al final el empresario está ansioso de tener trabajadores. Cogen a un pibe de 17 o una chica, un chico de 17 años, le ofrecen un trabajo pagándole pues 1.500 euros o lo que sea, pues el chico decide ir a trabajar en vez de estar levantándose y no a... Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y luego tenemos que tener ciclos atractivos e invertir. Aquí se pidió en su momento el ciclo de justo de imagen y sonido. Mm. Un ciclo que la isla hace muchísima falta.
Eso lo solicitaba hasta yo aquí.
Hace muchísima falta. Lo solicitaron aquí. Lo solicitó este año el IES Puerto. Le dijeron que no, y no es por falta de espacio ni nada. Es porque hay que hacer una inversión en equipamiento y no se quiere o no se opta por hacerla. Hay otro ciclo que creo que es muy interesante, que se estuvo sobre la mesa, pero creo que tampoco fue concedido, de tema de seguridad. Sabes que cada vez más los jóvenes o quieren las oposiciones de policía o de tal. Oye, pues poder darle a lo mejor una formación de seguridad, que pueden también trabajar en seguridad privada también. Los ciclos formativos son muy positivos para ver si realmente lo que quiero estudiar es lo que me gusta. Mm. Y a lo mejor es darle una oportunidad. Entonces, tenemos que trabajar ahí. Nosotros hicimos en la Consejería de Educación, un aspecto muy importante, el año pasado hicimos dos estudios. Uno a través de la Fundación Universitaria, en el que se analizaron más de 6.000 ofertas de trabajo para ver qué es lo que están solicitando las empresas en nuestra isla, porque creemos que tenemos que ir de acuerdo con las empresas, más ahora con la FP Dual, de nada sirve que pongas un ciclo que luego no tengas empresas aquí. Y luego hay otro estudio, David, que sí me gustaría nombrar, fue un estudio sociológico de la juventud de Fuerteventura. Y un dato que siempre digo, porque me resultó curioso, la empresa que lo realizaba, que también lo realizó en distintas islas, nos decía que la diferencia de los juventudes de Fuerteventura es el arraigo que tiene nuestra isla, que quiere quedarse en nuestra isla, que vale, que a lo mejor sabe que tiene que irse a estudiar fuera, pero que quiere volver. Entonces creo que la formación profesional, es verdad que sabes también, y lo has visto, lo habrás podido ver en este último mes, que han estado los dos consejos sociales de las universidades canarias en la isla. Estamos intentando reforzar y potenciar las relaciones con las universidades canarias para poder pues contar con más formación en Fuerteventura. Entonces creo que tenemos que trabajar en esa línea, pero está claro que las decisiones pues, al final las toma el gobierno y las tomaría con cierto criterio, con tal, pero que si que mi planteamiento hubiese sido otro, sí. Sí, te lo puedo decir y no tengo miedo al decir.
Consejero, otra de las opciones que se barajaron fue hacer primero y segundo la ESO en los centros educativos. ¿Cómo lo ve el consejero?
Es un debate que está abierto a no solo en Fuerteventura, sino a nivel Canarias hace mucho tiempo, porque cada vez más, es verdad, yo no sé si a lo mejor es que nosotros en esa época nos veíamos de otra manera, pero yo veo ahora a mi sobrina que el año que viene va a primero de la ESO y digo... Mi niña se va a meter ahora en una guagua a ir a total, la Oliva con los grandes, con los patios y demás. Yo no veo mala opción. Yo es que no soy contrario a los CEOs. Yo lo reconozco, yo no soy contrario a los CEOs. Tú sabes que los CEOs son los que se comparte la infantil, primaria con tal. Y oye, que se pueda a lo mejor en los centros,
antiguamente se hacía, ¿no?
En vez de primero, segundo, tercero y cuarto, a lo mejor decir, oye, pues primero y segundo y después tercero, cuarto y bachiller en otro centro, no es mal. Es verdad que todavía nos queda mucho y tenemos que, por eso muchas veces cuando también se empezó lo de 0 a 2, las aulas de 0 a 2 decíamos, ¿cómo vamos a afrontar eso si tenemos los centros a día de hoy saturados con infantil, primaria, no tenemos las infraestructuras adecuadas? Ese es otro tema. Recientemente salió la noticia de no sé cuánta apertura de aulas de 0 a 2 en Canarias. Fuerteventura 0.
¿Estamos a la cola?
No se abrió.
¿De la cola?
De la última remesa no se abrió. No lo digo yo, lo dice la propia nota de entonces, oye, creo que debemos reflexionar y tenemos que mirar. Y es cierto, tenemos mucha situación. El profesorado está saturado. Tenemos un profesorado inestable en la isla de Fuerteventura, que se mueve muchísimo. Pero también es verdad que la persona que viene luego se quiere quedar. Yo tengo justamente una amiga en el IES Andía, que venía de Gran Canaria, que la conocí en la época de la universidad, y me decía, Adar, yo estoy encantado, yo a mí no me muevan de Fuerteventura. Es verdad que tenemos la situación de la vivienda, tenemos la situación pues de muchos aspectos, pero bueno, pero yo creo que sí debemos sentarnos y reflexionar, porque si no vamos a perder una legislatura en materia educativa para la isla de Fuerteventura muy importante.
Lo he dejado para el final, el tema de Gran Tarajal, ¿no? Esa nota de prensa que sacábamos el pasado martes a la noche, en el cual varios padres ya están, se han puesto en contacto con nosotros para venir, porque la obra se ha quedado a mitad, se han llevado los baños y 400 niños para dos baños en Gran Tarajal. El 6 Gran Tarajal, ya digo, se ha remarcado en la nota de prensa la Consejería de Educación, que parece que deja tirado al 6 Gran Tarajal.
David, esa es otra cosa, y siempre lo digo, es que a veces parece que es que, y a veces hasta cuando hablo con la presidenta, digo, presidenta, no es que esté a la gresca con el consejero Ignacio, sino es que le damos soluciones. En el mes de febrero me escriben los padres con la situación. Yo les hago y tengo el escrito, no estoy hablando por hablar, el escrito a la Dirección General de Infraestructura, y le digo, oye, pasa esto. Vamos, yo sé que todo lo que piden los padres es imposible, pero creo que hay temas que se pueden solucionar. Los padres pedían un refuerzo en limpieza. Es que no se trata de que la limpieza sea competencia del ayuntamiento. La limpieza competencia del ayuntamiento es la limpieza ordinaria del centro. Pero estamos diciendo que la limpieza que se necesita ahora mismo es un refuerzo por culpa de unas obras, las cuales son competencia de la Dirección General de Infraestructura del Gobierno de Canarias, educativa. Tienes que hacerte frente. Y más allá, David, le planteaba, si tú no puedes contratarla porque te ponen tal, coordina con el centro el poder hacerle una dotación y que el centro contrate un refuerzo de limpieza. Pero más allá, decía, mira, acabo de hablar con una empresa que tiene baños modulares en condiciones, que lo ponían los padres en el escrito. Digo, mira, y él dice que de aquí a final de año se podría contratar un baño, que de hecho ellos van, lo limpian, los vacían y demás. Es verdad que no son condiciones idóneas para un alumnado, pero por lo menos los niños no se van sin ir al baño a sus casas, porque lo que los padres te decían es que hay niños que no van al baño, que llegan a sus casas ya al límite. Entonces la respuesta era, no, es que la limpieza es competencia del ayuntamiento. No, es que está siendo un tema generado por una obra que es competencia tuya. Si el problema es la empresa, siéntate con la empresa y le dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a tal, pero ponme una persona que limpie y que acondicione. Claro, ya no es una cosa, y leía tu nota, la verdad que no he querido manifestarme ni demás, porque no conozco realmente, veía la nota que y veía palabras entrecomilladas que son de los propios padres, y de hecho mi intención era, una vez saliera de aquí, llamar al concejal, a David, para que me contara un poco, porque no es un tema de urgencia, es una emergencia.
Incluso el propio concejal se ha pronunciado y ha comentado, ha dicho que es inadmisible lo que ha pasado.
Es que esto no es porque leía, no, porque hay que buscar una medida urgente, no. Esto es aplicar una emergencia ya. Si la empresa dejó tirada la obra o no está en condiciones, oye, el gobierno de Canarias tiene mecanismos para decir, señores, yo no puedo tener a unos alumnados, a un alumno en estas condiciones, porque ya estamos tocando un tema sanitario.
Sí, sí.
Entonces, son esas cuestiones que decir, no, y no buscar. Según, yo no sé si, porque como no me entero si viene o no viene, es que según los padres toquen el teléfono o el centro se haya comunicado, para que la Dirección General de Infraestructura esté aquí en el centro y decir, señores, ¿qué vamos a hacer? Este es el plan. No, vamos a ver cómo podemos. No, es que hay que actuar, ya estamos hablando. ¿O qué vas a intentar calmar la cosa hasta el 20 de junio que termina las clases? Para que después ya se olvide. No, es que todavía queda dos meses de clase. Estamos hablando de niños y niñas pequeños que, te digo, me informaré bien, pero yo te puedo asegurar que a mí me llegaron tres escritos, si no me quiero equivocar. De hecho, yo les respondí que me ponía en contacto. Yo me puse en contacto, la respuesta fue esa. A las medidas que yo decía que se valoraran, me decían que no, porque era tema del ayuntamiento y que no. Y luego me mandaron un planning que se supone que la obra terminaba en mayo. Planning que, por lo que estoy viendo y por lo que leí ayer, y de hecho tengo que decirlo, lo leía justo en tus redes, veo que no se está cumpliendo, Y sí, pues, es más, ahora también llamaré a la presidenta para ver en qué medida, pues, actuamos. No, es verdad que, como digo, no tenemos competencia, pero sí creo que como Administración Insular de la Isla debemos estar preocupados por este tema. Y, por supuesto, con el ayuntamiento haremos presión y con los padres para ver que se busque una decisión, como digo, una solución de emergencia, no de urgencia, de emergencia.
Me queda solamente por comentarle una cosa, consejero, porque yo sé que no es competencia del Cabildo, pero sí es verdad que hay una alumna aquí en Morrojable, no, una alumna en clave, como es Tai Jarocha Alonso, el cual quieren derivarla a La Lajita. La madre trabaja aquí en Morrojable, y aunque es cierto que la localidad de ellos es La Pared, la niña está aquí en Morrojable, la madre trabaja aquí en Morrojable, y sería un fastidio, realmente, porque es una niña con características especiales, al igual que pasó con Aitana en su momento, ¿no? Aquí, que luchamos y batallamos para que se quedara en esta aula en clave, y no se entiende que ahora, con la unificación de ese 6 el ciervo y ese el ciervo 2, pues quieran trasladar a la niña a La Lajita.
David, yo, si quieres, pues ahora fuera de micro hablamos el caso, sí. y si quieres me pasas el contacto, porque habría que mirar, no tiene nada que ver, porque la escolarización va tanto por la residencia como por el lugar de trabajo. La madre trabaja aquí, tiene la misma puntuación que si viviera viviese aquí, ¿sabes? Que de hecho los criterios de escolarización suelen valorar tanto por el tema de la conciliación. Y entonces sabe, porque también sabemos no solo por el tema de la madre, sino sabemos que los cambios en alumnados con necesidades educativas especiales producen pues un retraso en la evolución de la alumna en este caso. Entonces, si me gustaría, si tú lo tienes a bien, fuera de micro, me comentarás un poco más el caso. Y bueno, pues yo lo que puedo hacer es, como digo, ponerme en contacto con la consejería, mirar el tema y valorar a ver si es por ese motivo o porque realmente el aula que tiene las condiciones para la niña, pero si me está diciendo que ya estaba aquí y que ahora lo que se plantea es un cambio, a lo mejor es como un cambio de área de influencia y ahora en el nuevo curso le toca allí, pero que sería un tema a valorar.
Adalgo Hernández, de verdad, me encanta tenerlo aquí y espero que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos. Gracias, de verdad.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación y por supuesto, sabes que desde que buscamos jugar con la agenda, pues venimos a movernos más. Tengo ahí mi compañera Carmen Alonso, que sabes que nos tira por las orejas cada vez que no aparecemos por la localidad.
Gracias, de verdad, consejero.
Muchas gracias.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana, mañana viernes, cerramos ya la semana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao, pescado.